Soy Charles Miles.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Hola, buenas tardes. Estamos una tarde más aquí en Error 401. Escucha el 104.7 de FM. Esta tarde me acompañan mis compañeros Cristel y Cristian aquí en la cabina. Hola, chicos.
Apareció acá Rima, ¿no? Cristel y Cristian. Muy buenas tardes a todos ustedes, Radio Escuchas. Un placer estar con ustedes una tarde más. Este micrófono la saluda a Cristel con mucho gusto. Y acá, un ladito de mí, está Cristian. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Cristel, Chava, Radio Escuchas. Pues listos para una emisión más de Error 401. Apenas el martes pasado por allá hablábamos del Día Internacional de la Lengua Materna y hoy vamos a hablar sobre un tema muy parecido, ¿no?
Recordar que, bueno, este mismo martes ocurre pues una disculpa, ¿no? Una disculpa pública por parte de la PGR hacia tres integrantes de una comunidad indígena, en este caso Otomí, y dándole continuidad, ¿no? A esta celebración de la lengua, de las lenguas maternas. Pues ocurre este evento también, del cual vamos a tratar la tarde de hoy. Además, por ahí de hablar ciertas modificaciones que han venido ocurriendo también en fechas recientes a
la Ley Federal del Trabajo.
Ajá, uh-huh. Y que, bueno, ya hemos podido estar constatando en redes pues toda la información que circula al respecto, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, esos van a ser los dos temas principales que vamos a tratar el día de hoy en la mesa. Sí, un poco enlazándolo con el tema del martes anterior, si estuvo al pendiente de la emisión, bueno, pues hablamos de la manera en la que se han venido extinguiendo las lenguas indígenas y de la discriminación estructural, ¿no?, que también representa el hecho de que una lengua indígena se extinga. Y pues un poco en ese sentido va a ser el tema del día de hoy, del caso de tres mujeres de origen otomí, como ya lo mencionaba Chava, que fueron acusadas injustamente de secuestro, les dan una condena de más de 20 años y resulta que fueron inocentes todo el tiempo, no hubo pruebas. Entonces más o menos en ese sentido va a ir el tema del día de hoy, y como ya mencionaban, sobre algunas modificaciones y actualizaciones de la Ley General del Trabajo. Pero les recordamos que pueden comunicarse con nosotros para participar directamente de los temas del día de hoy por el 403-1413 y el 01800-701-2119. Así como visitar nuestra página en Facebook, nos encuentra como Error 401, para que nos deje algún comentario, alguna opinión al respecto de los temas del día de hoy. Pero antes de entrar de lleno a estas temáticas, vamos a nuestra primer pausa auditiva. ¿Qué vamos a escuchar, chicos?
Vamos a estar escuchando música de Lira Libertaria. Un grupo de chilenos que en ocasiones ya hemos tocado aquí también en el programa, y vamos a tener un par de pistas la tarde de hoy. Sintonícenos y quédese con nosotros.
siempre libre de abandonar a capricho, apartarse si conviene, fatigarse en el camino o volver si está aburrido. Y al final de esta pendiente, donde se extiende el abismo, y entre lo oscuro y lo incierto, yo he seguido mi camino, y gritándome, estoy vivo. Este vértigo en el vientre, lleva a verme desde afuera, fuerte. El pulso late y crece, tensa, avanzan mis piernas, mi mano y frente, quizás esto es mi libertad. Y este vértigo en el vientre lleva a verme desde afuera, fuerte. El pulso late y crece, tensa, avanzan mis piernas, sudan mi mano y frente, quizás esto es mi libertad.
Regresamos al 401. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 403-1413, 01800-701-2119. Además de que puede comunicarse también por el correo www.radio.udg.mx/lagos. Y también nos puede encontrar en Facebook como Error 401 y también escucharnos a través del podcast. Los temas de hoy con los que vamos a comenzar es sobre las disculpas que le piden a estas personas indígenas de origen otomí. Y a mí me gustaría iniciar esta situación con el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Porque creo que tiene que ver mucho y es directamente, atañe directamente a la situación que está pasando. Entonces, les comparto un fragmento del artículo 1 de la Constitución Política Mexicana, en la cual menciona que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Creo que ahí no solamente nos remite al caso indígena, ¿no? De los tópicos que mencionas, no sé cuál de verdad sí se toma en serio, ¿no? O si se respeta en realidad. O sea, es como un poco extraño y justo también lo habíamos mencionado el martes. ¿Cómo es que, pues, no es suficiente con que esté estipulado en una ley, ¿no? O que esté escrito en la Constitución, porque hay una serie de instancias que se deben de encargar, o que es su trabajo encargarse de hacer que se respete esa ley, ¿no? Hacerla valer, respaldarla, y vemos que no es así, ¿no? Veíamos el martes el caso de de la manera en la que se violan los derechos humanos, sobre todo en la vulnerabilidad que tienen las personas indígenas, porque además creo que es una doble o triple discriminación, ¿no? Además de indígenas, pues también son mujeres, ¿no? Son pobres. O sea, hay una serie de líneas que van remarcando la vulnerabilidad y el poco acceso y respaldo que pueden tener de algunas instituciones. En este caso, estas mujeres, pues, tuvieron la total impunidad en el ámbito jurídico, ¿no? Porque se les inculpa de un delito que no cometieron, del cual no hubo pruebas que las culparan, y tuvieron que pasar unos años en la cárcel, ¿no?
Y para ligar un poquito la información del martes pasado, lo que hablábamos por ahí el martes pasado, desde 1997 hay por ahí una recomendación para México a través de un organismo de las Naciones Unidas, en la cual se habla de que debe de garantizar el país de México un traductor para las cuestiones de este tipo, ¿no? Cuando se necesite que...
Para los juicios.
Exactamente, ¿no? Y precisamente un factor común que viene a esclarecerse precisamente en esta situación es el hecho de que las personas indígenas, mayormente cuando están acusadas para un juicio, carecen de traductores, ¿no? Y lo importante de las notas que hablábamos el martes pasado es que solamente tenemos 25 abogados de oficio, uh-huh, que hablan una lengua alterna, ¿no? Entonces, ¿cómo 25 abogados de oficio van a alcanzar a cubrir la gran población indígena que está actualmente en juicios o que están encerrados desde hace tiempo y no se les ha dado seguimiento a los juicios?
Y general, bueno, y también justo esa vulnerabilidad que tienen y el poco acceso que hay o la poca inclusión que hay de sus lenguas y del seguimiento de sus casos, pues claro que los hace un blanco bastante, pues... No digo que fácil, pero sí un blanco débil, ¿no?, ante estas situaciones, porque en realidad si no hablamos la misma lengua o si no me posibilitan el traductor, el intérprete, en este caso, que fue el caso de estas mujeres, pues ¿cómo me defiendo, no? O sea, ¿cómo me amparo? O sea, ¿cómo evito la exclusión, la discriminación y someterme o que me sometan forzosamente a privarme de la libertad, ¿no?, en este caso.
También, bueno, en ese sentido de si es el idioma que se habla o no, me parece también interesante señalar lo que ocurre con la declaración, ¿no?, que parece que la da en español cuando ella ni siquiera sabía hablar español. Entonces, ahí creo que cuestiona, ¿no?, los argumentos y las pruebas que se presentan o los testimonios que se están dando como verdaderos en un caso pues de impunidad, ¿no?, como fue este, y que a final de cuentas, bueno, se resuelve, pero después de que estas personas duran 3 años en prisión, 3 años y 11 meses por ahí en prisión, uh-huh, y que no se reconoce, ¿no?, su inocencia, sino que, bueno, es apenas hasta el martes cuando se pide esta disculpa, ¿no?, más simbólica que otra cosa, y se les reconoce su inocencia, pero... Es un proceso que dura 11 años que a final de cuentas pues va a estar marcando la vida de estas personas, sobre todo en su quehacer cotidiano, ¿no?, y en lo que habitualmente hacían y en lo que ahora se van a involucrar. Por ahí me parece interesante el discurso de una de ellas donde termina concluyendo con esa frase, ¿no?, que hemos estado viendo a través de redes, que es hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Para enmarcar esto, ¿no?, cómo la impunidad está presente en todos estos procesos y que cambian, ¿no?, quizás de estas personas el sentido de ser comerciantes a ser activistas que luchen por los derechos indígenas, ¿no? Creo que si bien se puede rescatar esto, por otra parte, pues se desprestigia, ¿no?, el sistema penal aún más ya de lo que de por sí hemos estado hablando ya en otros programas y que vemos que no es óptimo ni es justicia.
Y vemos que también la identidad se vuelve una bandera a defender mucho más fuerte, ¿no? O sea, como cuando ves tan vulnerados tus derechos, ves tan vulnerada tu vida en general, pues claro que se vuelve mucho más significativo estarlo reiterando, ¿no? Y era lo que decía Chava, ¿no? Como en algún momento, pues... transcurrimos en la vida cotidiana y después nos vemos en una situación como esta y se vuelve mucho más necesario hacer este activismo como una reivindicación de tus derechos, de tu identidad para poder encaminarnos, ¿no?, a la inclusión.
Okay, pues primeramente vamos a mandar a una cápsula en la que precisamente pues vamos a contextualizar qué pasó, de dónde se origina y qué es lo que ha llevado a estas mujeres a estar en prisión. Entonces, pues los mandamos un momentito a la cápsula y regresamos para más de Error 401.
En agosto de 2006, Jacinta, junto con otras dos indígenas que vendían aguas frescas en Tianguis de Querétaro, fueron detenidas por supuestamente privar de la libertad a 6 agentes de la PGR durante un zafarrancho que los funcionarios de la Procuraduría sostuvieron con comerciantes informales 3 meses antes, luego de que los policías intentaron despojarlos de mercancía en un operativo para el cual carecían de autorización. Por esta acusación de secuestro, Jacinta fue sentenciada a pasar 21 años en prisión, con un juicio en el que nunca se presentó pruebas en su contra y en el que la indígena otomí careció de la asistencia de un intérprete, violándose así distintos ordenamientos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, ya que en el momento del proceso penal, Jacinta apenas entendía el español. Al apelar esta sentencia, la defensa de la vendedora de nieves, madre de 6 hijos, demostró que a Jacinta se le atribuyó una declaración fabricada, escrita en español, que ella no pudo haber realizado por su incomprensión de dicha lengua. También se demostró que materialmente es imposible que ella, junto con las otras 2 mujeres indígenas, pudieran privar de la libertad a 6 agentes. Por estas razones, un tribunal unitario revocó la sentencia de 21 años de cárcel y ordenó reponer el proceso en contra de la indígena otomí, ante lo cual la PGR decidió no ejercer nuevas acciones en su contra y Jacinta pudo recuperar la libertad. 23 de febrero de 2017. Fuente: animalpolitico.com.
Estamos de regreso en Error 401 y escuchábamos esta cápsula preparada por la producción, la que nos precisamente nos contextualiza qué fue lo que pasó con estas mujeres de origen otomí. Un poco para hacer una síntesis y ya empezar a hablar un poco de la, pues de algunas incógnitas que hay en este caso, pues estas mujeres originarias de Querétaro, de origen otomí, pues fueron acusadas injustamente por el secuestro de 6 agentes de la PGR en esta ciudad. Y bueno, las levantan como 4 meses después aproximadamente de haberse reportado el secuestro de estos agentes y las culpan del caso. Las sentencian a 21 años en prisión. Esto, para empezar, y como ya habíamos mencionado un poco antes, pues se les imposibilitó de poderse respaldar por parte de un traductor que pudiera pues intervenir en el juicio, ¿no? Y que pues, se pudieran defender. Las privaron de su libertad, tuvieron una detención violenta y pues se les aísla, ¿no? Estas mujeres, este caso no se le da el seguimiento adecuado, incluso hay pruebas y hay testigos de que la PGR alteró pruebas justo para inculparlas. Entonces, justo esta parte es la que viene a indignar ahora a la población, ¿no? ¿Cómo es que en un principio justo es la PGR quien se encarga de construir pruebas falsas, de construir la realidad o una falsa realidad en cuanto a los delitos pues que jamás cometieron estas mujeres, pues para retenerlas en la cárcel, ¿no? Para seguir dándole pues ese seguimiento a la sentencia. Entonces, desde ahí creo que parte la participación de una instancia que debería hacer todo lo contrario, ¿no? Para empezar. O sea, debería de garantizar la seguridad y que la ley se cumpla tal cual y de hacer verificaciones y averiguaciones, la investigación, para que pues las detenciones sean justas, ¿no? O sea, no digo que no detengan a nadie, pero sí que se remita a que esas detenciones impliquen a alguien que de verdad tiene algo que ver con un delito.
Aquí lo que salta a la vista, y creo que por ahí hay una queja precisamente de Estela Hernández, hija de Jacinta, una de las mujeres implicadas en esto, sobre el cuestionamiento que hace a la PGR, ¿no? Que si realmente, digamos, es una disculpa que se origina por parte de ellos o realmente solamente responden al llamado que les hace la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Porque ella siente que es una disculpa un tanto
a fuerza, ¿no?
Uh-huh. No más que
voluntaria.
Voluntaria, exactamente.
Sí, claro, porque incluso se tardaron más de 2 años en aceptar que se equivocaron, ¿no? Y que tenían que darles una disculpa pública a estas mujeres por haberlas tenido detenidas casi 4 años cuando no tenían nada que ver con el delito del que se les inculpaba, ¿no?
Sí, bueno, al respecto nos llama Iván Iván López, y nos pregunta quién fue el juez responsable de juzgarlas y qué fue de los agentes secuestrados. Bueno, ciertamente creo que por ahí falta información, ¿no?, al respecto de qué ocurre con los agentes secuestrados, ¿no? Si es que realmente los hubo, ¿no? ¿Dónde quedaron? Por ahí creo que...
también eso es muy cuestionable,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Si realmente pasó. Lo que sí, bueno, por ahí podemos encontrar unos ejemplos de qué ocurre, ¿no?, con los funcionarios de la PGR que se encargaron de llevar pues a cabo estas supuestas investigaciones, donde...
las alteraciones de las pruebas.
Sí, claro. Por ahí, bueno, lo lamentable es que algunos de, o uno de ellos está participando en la UNADEM, ¿no? La Universidad Virtual del Estado Mexicano. Uh-huh. No, por ahí creo que es...
Y luego por ahí hay otro que también estuvo involucrado en casos de tortura con los compañeros de Ayotzinapa, ¿no? O sea, tienen ya su historial turbio, ¿no? Al menos tres de los funcionarios de la PGR.
Sí, entonces es lamentable ver cómo estas personas involucradas, bueno, uno, la falta de información que hay, ¿no?, al respecto sobre dónde se encuentran los involucrados, y dos, cómo de los que se sabe dónde están, bueno, se van a encontrar en situaciones pues nada favorables, ¿no?, y turbias al respecto. Creo que pues enmarca muy, muy bien el tipo de procesos en los que se involucran y el tipo de trabajo al que se dedican, ¿no?, más allá de la institución pública a la que pertenezcan.
También creo que algo interesante como de analizar es cómo este caso pasó sobre tres sexenios, sobre tres presidentes diferentes, y los cuales lo siguieron manteniendo en la impunidad, ¿no? Siguieron manteniendo ese caso hasta oculto, diría yo, ¿no? Por ahí muy, muy escondido. Y es apenas a estas alturas, en donde también Peña participó en la impunidad de este caso, que ahora sí obligan a la PGR a ofrecer disculpas públicas, ¿no? Una ceremonia en la que, bueno, se disculpan con las mujeres por haberlas tenido injustamente, porque pues después se comprobó que no tenía nada que ver con el delito. Entonces, ahora me pregunto, ¿no?, si yo estuviera en ese caso, ¿cómo me siento? O sea, ¿de verdad unas disculpas son suficientes?
Creo que sí, sí, sí. Es bastante buena la pregunta, ¿no? Mencionas por ahí el hecho de cuántos presidentes estuvieron involucrados en esto. El caso es desde el 2006, ¿no? Entonces podemos hablar de sexenio de Fox, sexenio del Calderón, sexenio de Peña Nieto. Y hace un momento mencionabas, Chava, el hecho de los 3 años en prisión, pero los 11 años de tener esta, digamos, este mote, esta etiqueta de secuestradoras.
Claro, y todo el estigma, ¿no? Exactamente, porque además, ¿no?, además si ya tienen un estigma como indígenas, o sea, socialmente, pues ahora súmale el que estén, o que se les haya inculpado de un delito. Los testimonios de estas mujeres son muy interesantes, y a mí lo que me llamó la atención es como una de ellas, si no me equivoco, es Jacinta, quien dice, bueno, sí, se disculpan conmigo públicamente, ¿y quién me va a reparar los daños? ¿Quién me va a reparar las humillaciones, incluso dentro de la cárcel, por parte de los guardias de seguridad, por parte de las compañeras de prisión, que me tuve que obligar, ¿no?, o forzar a aprender el español para poderme defender? O sea, cosas que parecen ser en su vida práctica innecesarias, ¿no?
Y creo que esto es lo rescatable, ¿no? Que el hecho de las disculpas, pues ellas no las toman como un agradecimiento, dicen, no las agradecemos porque realmente no soluciona nada de lo que, claro, de lo que ha pasado, ¿no?
O sea, al final de cuentas era algo que ni siquiera debió de haber existido, una falsificación de pruebas, una sentencia equivocada, o sea, son situaciones que no deberían de haber pasado dentro de una instancia de seguridad, ¿no?
Por ahí también es que no solamente se quedan en el hecho de aceptar las disculpas, ¿no?, sino que siguen exigiendo que este tipo de situaciones no se repitan, ¿no? Y le piden por ahí directamente al procurador que primero se encargue de tener un buen equipo, digamos, de trabajo que no incurra en estas cuestiones sistemáticas.
A mí lo que me parece interesante también va a ser el señalamiento de Estela Hernández, quien pone la llaga sobre estas instituciones que se encargan de vigilar los derechos humanos, ¿no? Que dice que menciona que tienen el conocimiento sobre el caso y no emiten recomendaciones siquiera, ¿no? Y que cómo Estela Hernández refleja en su discurso, por ahí lo podemos apreciar en la jornada, que no hace falta ser criminales, ¿no?, para estar en la cárcel. Y también, pues, ahora sí que se congracia con otras luchas sociales, como va a ser la de los 43, con otros desaparecidos y con la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y me parece, creo que muy relevante su discurso, porque va a poner ahora sí que a discusión, ¿no? El tipo de justicia que se ejerce en México, no nada más contra las comunidades indígenas, sino a nivel general y contra sectores de la población que no participan, ¿no? En esta oligarquía que establece las leyes.
Y que este caso, o sea, llegó a intentar aclararse o resolverse cuando se descubren las irregularidades dentro de la PGR, pero pues ¿cuánto tiempo para descubrir irregularidades, no? Porque no solamente es un tiempo que pasa y ya, es un tiempo en el que una persona está privada de su libertad, ¿no? Y además injustamente, o sea, creo que eso es una tortura larguísima, ¿no?
La mayoría de las mujeres quedaron puestas en libertad por ahí de 2009 o 2010. Entonces estamos hablando de que son alrededor de 7, 8 años para que la PGR concientice un poco esta situación y se atreva a pedir disculpas. En el mismo sentido, lo que hace Estela Hernández precisamente al criticar que la PGR tarde 3 años en aceptar estas medidas, después de que es el mismo Tribunal de Justicia de la Suprema Corte el que indica y sugiere que se le pida unas disculpas por el fallo.
Sí, es básicamente quien presiona, ¿no? Porque como bien dices, Cristian, o sea, en 2009 descubren las irregularidades en la PGR y es cuando dejan en libertad a Jacinta. Pero se tardaron un año más en que la PGR aceptara la presión de la Suprema Corte y liberar por fin a Alberta y a Teresa. Y esto es interesante, ¿no? Porque si nos preguntamos cuánto tiempo tiene que pasar, ¿no? O sea, es como si, no importa que esté presa, nos podemos dar lo que sea, o cuánto tiempo se estuvo ocultando también. Son como muchas preguntas que surgen. A pesar de esto, bueno, la PGR también se niega a reconocer oficialmente la inocencia de estas tres mujeres y de hacerse cargo de una indemnización por daño moral, ¿no?
No solo se niega, sino que hasta impugna, ¿no? La PGR, uh-huh, por ahí en esta absolución desde 2014, la PGR incluso impugnó el hecho de que se les haya sugerido pedirle disculpas a las mujeres. No solamente no reconoce, sino que insiste en culpabilizarlas.
Sí, y que no se preocupa por hacer alguna especie de indemnización, ¿no? Justo por el daño moral. ¿Por qué? Porque no solamente fueron privadas de su libertad, sino que también se les hizo público su carácter delictivo, ¿no? O su implicación en un delito como lo es el secuestro. O sea, estuvo en los medios, o sea, fulanita y fulanita y fulanita secuestradoras de tal, ¿no? O sea, ¿eso quién lo va a reparar? Eso, ¿cuántas disculpas se necesitan, ¿no? Para reparar eso, ¿no? Las vidas de las familias de estas mujeres, que quién sabe si se estén tomando en cuenta, ¿no? La dignidad de la que ya hablaba alguna de ellas, incluso una de ellas fue la hija de Jacinta fue quien pidió, ¿saben qué? Pues si no saben hacer su trabajo, renuncien, ¿no? Si no es por dignidad, al menos por vergüenza, y yo creo que eso aplica para más de un funcionario de nuestro país.
Pues el hecho también de que ellas lo ven como una victoria, ¿no? Después de 11 años de buscar justicia, pues finalmente pues se les hace de alguna manera en el
sentido. Un buen paso al menos.
Exacto, ¿no? Que justicia como tal creo que no va a existir porque no hay un retroceso y no puede haber una depuración de ese tiempo en el que estuvieron presas. Y una frase muy interesante, ¿no? En este sentido de que para ellas es una victoria, por ahí la misma Estela Hernández pues menciona el nos chingamos al Estado, ¿no?
Sí, y que incluso cuando hablan de indemnización, esta chica, hija de Jacinta, pues también declara, ¿no? O sea, en realidad nuestra riqueza no se basa en el dinero, o sea, no le pueden poner un precio a la libertad, ¿no? A la dignidad. Entonces, a nosotras eso no nos interesa. Entonces, por eso no tenemos nada que agradecerles, porque en realidad ni siquiera podemos pensar que sus disculpas van a reparar los daños, ¿no? Fuera de que ya se encuentran en libertad y todo, pero pues, ¿qué onda con la reinserción social, no? Ustedes, psicólogos, no me dejarán mentir. Pero bueno, vamos a ir a nuestro corte de estación del día de hoy. No se vaya, quédese con más de Error 401.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401.
¿Cuál es el artículo constitucional que habla sobre los derechos laborales?
Pues conozco la Ley Federal del Trabajo. Y en la Ley Federal del Trabajo, pues ahí viene especificado todos sus derechos y obligaciones.
No.
No.
La verdad no, no, desconozco.
Siempre escucho mencionar el artículo que tiene que ver con el trabajo, pero la verdad es que no, de memoria no lo conozco. Pero bueno, sé que tenemos una ley federal del trabajo, sé que estamos, bueno, como país, o sea, estamos adheridos a los tratados internacionales que dan certeza jurídica sobre el trabajo. Pues respecto a normatividad, es lo que yo conozco. Y un poco, pues, que de repente por ahí siempre están dando información sobre algunos artículos, ¿no? O sea, y que uno los conoce, pero la verdad es que yo nunca me he puesto tampoco así a revisar la Ley Federal del Trabajo, no. Lo que sí, donde he trabajado, pues, los contratos colectivos, que donde trabajas, pues, usualmente, si es una organización formal, pues habrá un contrato colectivo y también pues es otra de las normas que esa sí he consultado.
¿Puedes mencionar algunos de los derechos que tienen los trabajadores?
Derechos que tienen son derecho a las vacaciones, a un salario, a la prima dominical, a aguinaldo, diferentes prestaciones que deben de tener.
No, tampoco.
Que salud, seguro, un horario fijo.
Derechos como trabajador son pues no son prácticamente mis derechos, sino son derechos también de la empresa. Obligaciones de la empresa que nos tienen que dar como un derecho a nosotros. Serían vacaciones, prima vacacional, afiliados al IMSS, firma de contratos, pues las prestaciones de ley que nos da la empresa.
Bueno, pues entiendo pues que tu trabajo no debe poner en riesgo tu salud, o sea, que es un derecho que debes de tener. Lo de las jornadas laborales, que no sé en realidad si está vigente o no, porque también todo el tiempo estoy viendo que hay propuestas de reformas a las leyes del trabajo, que por lo que entiendo nunca nos convienen como trabajadores, pero los diputados igual las votan como un poco... Bueno, lo que he alcanzado a leer, porque en realidad también toda la gente da como posturas y todo el rollo, pero muchas veces no leemos ni las iniciativas de ley. Yo en lo personal las del trabajo no las he leído. De manera general pues entiendo eso, pues que tienes unos días feriados, que después de un año tienes derecho a una semana de vacaciones pagadas y pues esas cosas así como muy sencillas y básicas. Pues que puedes tener un contrato y todo este rollo.
Hace algunos días salió una nota en la cual se hablaba que la Cámara de Diputados había aprobado que se le pagara solamente el 50% del sueldo a los trabajadores por incapacidad laboral. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
Pues eso no lo sabía, pero pues es bueno, está complicado porque las incapacidades se dan pues dependiendo porque se ocasiona algún accidente laboral o así. Entonces pues no fue tanto culpa del trabajador sino de la empresa o así, que fue que no proporcionó la capacitación o el adiestramiento que el trabajador necesitaba.
Pues para empezar no entiendo por qué les bajaron al 50%, o sea, bueno, no sé si no le encuentro sentido porque no sé el tema, pero no entiendo por qué, se me hace injusto tal vez.
Pienso, si van a dar alguna oferta de trabajo, pienso que tienen que darla completamente, no darlas en partes, ya si tienes alguna discapacidad o la tengas o no, necesariamente pues te tienen que dar el 100%, ¿no?
Pues yo digo que está mal porque pues en sí, si un accidente te pasa laborando, por ejemplo, en un caso que trabajaras en una fábrica donde estuvieras laborando con máquinas y esto, entonces es responsabilidad de la empresa. Entonces está mal que nomás te quieran pagar el 50% siendo culpa de la misma empresa por no tomar las medidas de riesgo, pues.
Regresamos a Error 401. Les recordamos los teléfonos en cabina 403-1413, 01800-701-2119. También nos puede contactar por el correo www.radio.udg.mx/lagos, además de que en Facebook nos encuentra como Error 401. Por ahí escuchábamos un sondeo para la población, pero antes de eso, antes de seguir y de continuar con el tema, tenemos por ahí una pregunta.
Sí, tenemos una llamada, nos marcó María Rodríguez, y ella nos dice, las mujeres detenidas, una disculpa es lo más estúpido, no corrigen nada, abandonaron a su familia, lo mejor sería recuperar sus sueldos caídos. Creo que pues va muy, muy en torno a lo que platicábamos, ¿no?, antes de ir al corte, respecto de que pues unas disculpas en realidad no, pues no cambian mucho, ¿no? A lo mejor es la imagen de la PGR la que están tratando de cuidar, o de la Suprema Corte, o de los mismos funcionarios. No sé, pueden ser como un montón de preguntas, ¿no? Pero en realidad, en lo práctico, en lo inmediato, pues en realidad creo que no modifican nada, o no se están preocupando por modificar lo suficiente, ¿no? O de verdad corregir la situación por la que tristemente pasaron estas mujeres.
Yo creo que por ahí lo más importante dentro de estas situaciones es lo simbólico, y como bien rescatan precisamente estas tres mujeres, pues este simbolismo de victoria, o sea, el hecho de, digamos, que la PGR, pues, reconozca públicamente que no hizo bien su chamba, ¿no? Y creo que este simbolismo de victoria es el único que se puede rescatar dentro de esta situación.
Incluso dicen que justo es esta disculpa pública, que es la primera que ofrece la PGR en acatamiento de una sentencia emitida por los tribunales nacionales. En realidad esto es la primera vez que se hace, ¿no? Puede ser que también por ahí nos surjan preguntas como, entonces, que otros casos impunes han quedado sin disculpas, ¿no? Porque no creo que no estamos en un momento de decir, ah, no, pues no ha habido más impunidad más que el caso de estas mujeres a las que sí se les ofrecieron las disculpas, sino que ha habido una serie de casos más en los que no se ha dicho nada o no se ha resuelto nada, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gustaría concluir con, precisamente coincidiendo con la llamada que tuvimos, donde quizás no sea suficiente, ¿no?, con la reposición de sueldos caídos. Estas personas, pues hay tiempo, hay
lo que se hablaba del juicios, daño moral,
¿no?,
también,
claro,
¿no?
Hay estigmatización también, el poder del Estado sobre individuos, ¿no?, peculiares y ya de por sí vulnerabilizados. Entonces creo que por ahí la gratificación económica o la respuesta económica que se les pueda dar no coadyuva, ¿no?, lo que
hasta el antecedente,
claro,
penal, ¿no?,
claro,
con el que ya van a estar cargando.
Sí.
Es como ya la marca de por vida de su situación como ciudadano, ¿no?
Sí, pero bueno, ya pasando al siguiente tema, por ahí pues podemos escuchar un sondeo,
hablando,
¿no?,
de injusticias.
Hablando de injusticias, precisamente, por ahí el día miércoles, martes, quizá por la noche, sale una nota en la cual se habla de una aprobación por parte de los diputados.
Uh-huh, de la Cámara de Diputados.
Así es, en la cual se aprobaba una reducción del 50% del salario a los trabajadores que tengan alguna enfermedad por causa del trabajo, ¿no? Entonces creo que una cuestión muy impactante y que atañe, pues, a todo el sector de la población, ¿no?
Claro, bueno, esta modificación a la Ley Federal del Trabajo se realizó por votación por parte del PAN, del PRI, del Partido Verde, PANAL, en el que aprobaron que cuando un trabajador enferme por causas laborales solo se le pague el 50% de la incapacidad y no el 100% como la mayoría de las instancias lo estaban haciendo, ¿no? Como pagarles los días que no laboran, y que además de eso, el dueño, el empresario o quien emplea a estas personas va a ser quien va a determinar cuáles enfermedades se van a considerar como parte de daños laborales o que van a entrar dentro de esta dinámica de pagar el 50% y cuáles no. Entonces, además de la reducción de la paga de incapacidad, pues también someternos a los juicios del patrón, ¿no? O sea, como, ah, no, pues no considero que ese sea un problema que se deba pagar, además de que no se va a pagar al 100%, ¿no?
A mí me gustaría regresar un poco al análisis del sondeo que realizamos, sí, acá en Error, y mencionar, pues, algunas peculiaridades, ¿no?, con las que nos encontramos. Uh-huh. Creo que la primera de ellas va a ser el desconocimiento de los derechos tal cual están establecidos o enmarcados dentro de la Ley General de Trabajo.
Y de la Constitución.
Y de la Constitución. O de conocer un documento que los avale, pues, ¿no?
Sí,
creo,
claro,
que en general, aclarar, el sondeo lo realizamos mayoritariamente entre estudiantes, pero creo que se refleja mucho, ¿no?, la polaridad que quizás existe entre estos sectores poblacionales, el sector estudiantil y el sector laboral, donde nosotros, tristemente, como comunidad universitaria, nos involucramos mucho en ese sector al que vamos a involucrar una vez que egresemos de la universidad, o que se pretende que egresemos una vez concluyamos nuestros estudios, que sería el ámbito laboral. Es muy, ahora sí que es muy difícil marcar pautas de de un panorama laboral al cual pretendemos ingresar si desde que estamos estudiando desconocemos los derechos de los que vamos a ser acreedores? Creo que por ahí un profesor nos lo mencionaba, si de por sí la situación es injusta, caer en estos excesos que marca esta reforma, pues va a ser exageradísima, ¿no? Donde los que tienen más, que sigan ganando más, y los que tienen menos, que ganen menos. Y avalado por estos representantes sociales que tenemos, que van a ser los diputados y los senadores. Creo que eso es el desconocimiento que tenemos como estudiantes, es algo lamentable.
Como ciudadanos en general, creo. ¿No? El hecho de ser, así es. No, porque hay quienes somos estudiantes y también nos empleamos o claro, buscamos un trabajo, otra, ¿no? Ese es otro caso. O quienes solo trabajan o se dedican a otras cosas, ¿no? Y claro que el hecho de conocer cuáles son nuestros derechos o de qué manera, qué obligaciones tiene mi patrón hacia conmigo como empleado o empleada, pues también nos da un amparo, ¿no? En el caso de injusticias y de vivir una situación laboral más amena, ¿no? Más justa al menos.
Y es que va a ser precisamente el no conocer y nuestros derechos, ni dónde podemos consultarlos, pues el que no los defendamos, ¿no? Como en este caso, como haciendo este sondeo, pues nos damos cuenta qué tanto la gente conoce sus derechos laborales. Uh-huh. Por ahí también hay alguien dentro de la encuesta que pues desplaza sus derechos laborales y se los otorga a la empresa, ¿no? Pues creo que también eso es otro error, creer que mis derechos le pertenecen a la empresa y uh-huh. pues le da la oportunidad de que la empresa haga precisamente estas manipulaciones, claro, que puede y que se le permite.
Y que pueden perjudicar directamente, claro, al empleado, porque generalmente los intereses del jefe van a ser por su economía, por su empresa y por tener más ganancias, ¿no? O por generar excedentes, creo, no sé, más que por el funcionamiento y la vida justa de esos empleados.
Fue una práctica bastante interesante, ¿no? Este sondeo y también el hecho de, pues, no solamente son las voces que captamos, sino aquellas voces que se negaron a participar en el sondeo precisamente por el temor y este desconocimiento hacia qué ley regula el trabajo, qué artículo habla del trabajo. Entonces, pues nada más pues comentarlo, ¿no? El artículo es el número 123 y creo que fue un ejercicio bastante interesante. Por ahí hace algún tiempo había un video en YouTube donde se les hace la misma pregunta a los diputados del Congreso sobre estos artículos, los más importantes, el 3, el 123 y el 27, y muy pocos también saben darte la respuesta, ¿no? Cuando a eso se dedican. Pero bueno, antes de seguir con el tema, vamos a escuchar nuestra última pausa auditiva y regresamos con un poco más de este tema.
Hoy los obrericos y los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico, se manifiesta el pliego lírico, no con versos ni utópicos ni onírico, sino con músculo, carne y sonido empírico, crítico, serio y no con un tono satírico, exijo libertad a todos los presos políticos, ni reformista loco, ni semidíscolo, me coloco en guerra total como enemigo explícito, magnífico y ridículo, el Estado y los jurídicos te buscan por ser un asociado ilícito, no es recurso lingüístico ni crítico, sino que físico.
Ay, vale.
Y los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico, se manifiesta el pliego lírico, no con versos ni utópicos ni onírico, sino con músculo, carne y sonido empírico, crítico, serio y no con un tono satírico, exijo libertad a todos los presos políticos, ni reformista loco, ni semidíscolo, me coloco en guerra total como enemigo explícito, magnífico y ridículo, el Estado y los jurídicos te buscan por ser un asociado ilícito, no es recurso lingüístico ni crítico. psicológico, sino que físico, de este poder agónico y raquítico. Verso no cínico, el que reivindico y multiplico, chicos, modo anárquico de vida, verídico, drástico, premeditado, no apriorístico. Sin Dios, ley ni amo, me deshice de ese puto crítico, verítico, cacha en el verso balístico, rayano en vulcánico, atiborra los periódicos, lógico, golpe anímico, lo más pacífico es el fuego rústico contra todo poder barbárico. Hablo nítido, no tímido, comportamiento típico, preciso, específico, el centímetro cúbico de un inflamable químico que olímpico forme un inédito gran fuego único sobre lo sílico, rítmico, cántico, lo simbólico y práctico, deje agónico y queme como plástico lo masónico, las cúpulas, el clérigo y lo rígido, reviva lo caótico y multiplique el pánico. Rígido verso, mi implícito mítico, voy sin rodeo y abrazo lo brígido, máximo goce que supera el mínimo trágico de vivir frígido. Mi tópico es rebeldía sin equívocos hasta quedar afónico con oído.
Ya estamos de regreso aquí en Error 401. Acabamos de escuchar una canción de Lira Libertaria, la cual se llama Mazúrquica Anárquica. Les recordamos los números en cabina, son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Bueno, estamos hablando sobre esta reforma a la Ley General del Trabajo, la cual pues va a perjudicar a los trabajadores a rasgos muy generales, pero muy muy puntuales, ¿no? Precisamente va a ser en cuanto el otorgamiento de una incapacidad, pues no cubrir el sueldo en un 100%, sino cubrirlo tan solo en un 50%. También se mencionó por ahí que el patrón ahora va a establecer lo que se considera una enfermedad del ámbito laboral y lo que no entra dentro de ese rubro.
Creo que lo que es, me parece más grave del asunto, es que son estas modificaciones las que vienen a vulnerar derechos que históricamente han ganado los trabajadores. O sea, son una serie de derechos que ahora están estipulados constitucionalmente, en los que un trabajador se pueda amparar, ¿no? O sea, establecer una jornada de 8 horas, tener derecho a un día de descanso por 6 días laborados. O sea, son una serie que las podemos ver en la Ley General del Trabajo y en el artículo 123, como decía Cristian antes de la canción, y podemos revisar una serie de cosas a las que tenemos derecho de acceder, ¿no? Y que hay una ley que ampara, pero caemos a lo mismo que el caso del tema anterior. Sí, está en la ley, pero ¿cómo se está cumpliendo esta ley? ¿Qué tanto los grandes empresarios o las personas que tienen a cargo gran número de empleados se respaldan de las leyes constitucionales para así tratar a sus empleados, ¿no? O para brindarles los derechos que legalmente les corresponden.
Y por ahí, bueno, como estudiante y trabajador, creo que las reformas que se han implementado en el ámbito laboral, por ahí recuerdo cuando entra Peña en función que implementa todas estas reformas estructurales, cómo el trabajar ahora bajo contratos o esta abierta para los llamados outsourcing va a afectar al trabajador, ¿no? Ahora sí que en sus garantías prácticamente de jubilación y de antigüedad que van generando, creo que es algo que nos alcanza, ¿no? Y que supera lo que quizás en ese momento se esperaba. Por ahí a mí me gustaría señalar también el funcionamiento de los sindicatos, cómo también ya se prestan a servir a estas empresas, puntualizar otra vez en el servicio que también brindan nuestros supuestos representantes sociales a favor de todas esas empresas, donde pues salen beneficiados ellos con una tajada, ¿no? También pues de esto que les van a estar quitando a los empleados y cómo la organización obrera pues prácticamente ya se concibe casi casi, o al menos teóricamente y académicamente, como una lucha del siglo pasado, ¿no? O sea, ya no podemos pensar en que los obreros o la gente trabajadora se organice para pelear por sus derechos, porque ya estamos pensando en que fueron procesos del siglo pasado y ya es algo ahora sí que ¿cómo le llaman? Atemporal, ¿no? Es anacrónico.
Obsoleto.
Sí.
Mencioné para puntualizar también, esta aprobación a la reforma fue hecha por 303 votos a favor y solamente 86 en contra de partidos como PRD o Morena. Y creo que es importante señalar esta situación precisamente porque hay como dos fuerzas antagónicas para esta aprobación de la reforma, ¿no? Están los que por ahí la defienden porque precisamente alegan que al hacer esta reforma y al hacer una tabla nueva sobre las enfermedades, se le garantiza más justicia, un mejor trato e incluso mejor intervención clínica para las personas con alguna enfermedad, que es lo que dicen las personas que defienden esto. Y por el otro lado están las personas que están en contra, ¿no? Que por ahí mencionan que están hablando de la modificación de una tabla que supuestamente se iba a publicar en el 2012 precisamente con la reforma laboral y que hoy seguimos sin conocer, ¿no? Creo que esa es otra de las cosas que se menciona también ahí, además de esto que menciona la diputada de Morena, Araceli, sobre pues que para ella es tal cual, ¿no? Un robo lo que hacen estos pillos, ¿no? Como dice ella, al bajar al 50% el sueldo laboral.
Y que claro, ¿no? Todo esto tiene que ver con una reforma laboral que ya se ha planteado unos años atrás y que lo único que hace evidente es la pérdida de estos derechos de los trabajadores, como vamos viendo en decadencia pues derechos que se han ganado. Y muy pertinente a esto que estoy diciendo, una llamada que nos han hecho en estos momentos de Mari Rodríguez. Ella nos dice: los derechos que se han ido ganando se han obtenido con sangre, es injusto que los terminen en cualquier momento. Pues sí, en realidad es eso, ¿no? Han sido luchas históricas de obreros, de trabajadores, huelgas, paros, que por los que se han obtenido y se han legitimado en la Constitución esos derechos, como para que ahora pues un grupo minoritario de ciudadanos, como son los diputados, que son funcionarios públicos, pues vengan y lo modifiquen, ¿no? Con tal libertad y con tal pues desconsideración también, pensaría yo, porque en realidad, hablando de situación laboral, pues son personas con muchos privilegios laborales.
Sí, y también ver pues el desinterés, ¿no? De la población en general para defender sus derechos como trabajadores. Por ahí también ver cómo, o en este sentido, ver cómo el Día del Trabajo pues se ha convertido en un día de asueto nada más, ¿no? Donde las exigencias laborales se dejan de lado, donde vemos que las jornadas ya superan las 8 horas, ¿no? Porque juegan con el tiempo y involucran toda esta serie de horas extras, ¿no? Por una remuneración económica. Que,
los turnos nocturnos.
Claro, los turnos nocturnos también, ¿no? Entonces, van a ser todas unas cuestiones que quizás ya no están aplicando a la realidad del siglo XXI como se planteaba pues hace un siglo.
Un poco en términos estadísticos, bueno, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, las enfermedades de trabajo aumentaron un 30.4% del 2016 al 2017. Estas enfermedades generalmente son enfermedades respiratorias, cardíacas, cáncer, diabetes, etcétera, y son las que forman parte de esta tabla de enfermedades por las que pueden ser amparados en cuestiones laborales. Y estas enfermedades, o más de la mitad de ellas, corresponden a estados como Quintana Roo, Baja California, Jalisco y Coahuila. Pues también directamente, ¿no? Como vemos que esta alza de enfermedades pues también atañe a nuestro estado.
Chequemos que por ahí la última actualización sobre el tema es de la bancada precisamente del PRI. Sale a mencionar que, o a desmentir que esto del 50%, pues que no va a ser así, ¿no? Que solamente se hace la reforma para pues darle más seguridad al empleado y pues lo que mencionábamos antes, aunque también pues hay que ver las diferentes situaciones. En caso de que esto sea real, ¿por qué esta diputada de Morena sale a decir que solo es el 50% y cómo ese impacto mediático pues hace que se replique tanto el hecho de que solamente se pague el 50% y otras cuestiones a analizar, precisamente el hecho de que estas tablas, enfermedades, pues las van a decidir directamente los patrones, ¿no? Entonces digamos que ellos, exacto, son juez y parte.
Sí, en realidad si a lo mejor no va a ser de manera literal la reducción del 50% del pago de las incapacidades, pues sí tenemos que va a haber una modificación a la tabla de enfermedades. Eso sumándole que pues cada patrón o cada dueño de las empresas pues va a decidir, y yo pienso de manera bastante arbitraria, qué enfermedad es la que se paga y qué no, ¿no? Y también pensar en que si una enfermedad no te la va a pagar la incapacidad del lugar donde laboras, pues qué tan posible es que tú te puedas costear los gastos de esa enfermedad y que los servicios de salud que tenemos en México también respalden las resoluciones a esas enfermedades, ¿no? O el seguimiento al menos
a esto
ellas.
También hay que sumarle la infinidad de empleos informales, ¿no? Que
pues claro. no te ofrecen todas las prestaciones de ley. Entonces, hablando en el sentido que mencionas,
tiene seguridad en salud.
Pues, mucha gente que tiene estos empleos informales, pues ni siquiera tiene seguro, ¿no? O tiene por ahí el seguro popular, que honestamente tiene demasiadas carencias y falencias en cuanto a equipo, en cuanto a diagnóstico y en cuanto a medicamento.
Y también la logística también, atención, ¿no? Que a veces resulta ser muy incompetente. Pero pues por el día de hoy, el tiempo de Error 401 se ha terminado. Los esperamos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. En más de Error 401, quédese con la programación normal de Radio Universidad de Guadalajara, el siguiente programa, Complexus. No se lo pierda y nos vemos el siguiente martes.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá y la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.